Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero hablar sobre la reforma judicial, la reforma política y por qué es tan importante. Es un tema que es crucial y que aparece justamente el día de hoy en la portada del diario La República. Quisiera que la vean porque es un tema que nos va a acompañar en los días siguientes. Es justamente la portada del día de hoy y lo que dice es van 242 días y el Congreso no aprueba reforma judicial. Y si van a la parte alta, estamos inaugurando el día de hoy un contómetro donde va a aparecer todos los días cuántos días van pasando sin resolver los proyectos de la reforma judicial en la parte alta de la portada, junto a, ojalá que hoy se dé, el partido de Alianza Lima contra Palestino en Chile, que como saben la Copa Libertadores es un terreno hostil para la Alianza, nos va pésimo siempre. Bueno, ¿qué es lo que esto es? ¿Por qué es esto importante? Es importante la reforma judicial por las razones que les voy a explicar. ¿Cómo ocurrió todo esto? Acuérdense, a mediados de junio del año pasado aparecieron los audios donde aparecían los jueces del Callao con los congresistas, con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y lo que se vio es que la justicia peruana es un desastre. ¿Por qué? Porque es una cueva de ladrones, donde todo está amarrado, todo se arregla, no todo, hay excepciones valiosas, pero pocas, la verdad. Es un espacio donde hay mucho, mucho por cambiar, justamente para promover más juezas y jueces honestos y valiosos que los hay, para que no convivan con tanto cocodrilo que anda suelto por ahí, por el Palacio de Justicia peruano. Y entonces lo que ocurrió fue que esto fue un tremendo escándalo y se dio todo este jaleo donde se veía que el gobierno del presidente Vizcarra impulsa una reforma, impulsa el combate a la corrupción, y en el Congreso se aconchaban con la corrupción. El fujiaprismo, el fujimorismo y el APRA comienzan a defender a los corruptos del Consejo Nacional de la Magistratura. Así fueron las cosas, eso ya no se puede cambiar, así fue. Y entonces hubo una tremenda presión, hubo marchas en las calles, aparecían más audios y se veía que el Consejo Nacional de la Magistratura, que la Corte del Callao, que el Congreso de la República, especialmente las bancadas de Fuerza Popular y del APRA, eran el espacio más frecuente de la corrupción en el Perú, en esa parte, porque la corrupción hay por todos lados. Vino entonces los días previos a las fiestas patrias y el presidente Vizcarra nombró a una comisión presidida por el embajador Alan Wagner para que le haga unas recomendaciones de iniciativas para trabajar en la reforma judicial. Esos proyectos los explicó en el mensaje de Fiestas Patrias y apenas tres días después, el 2 de agosto, el presidente Martín Vizcarra fue a pie desde Palacio de Gobierno hasta el Congreso de la República a entregar los proyectos. Me acuerdo bien porque fue un día en que el presidente del Congreso, el señor Salaverry, no estaba ahí, estaba con la bancada de Fuerza Popular en Cineguía y tuvo comentarios críticos con respecto a Vizcarra y dijo que es muy poco elegante que él venga justamente cuando sabe que yo no estoy, porque estoy en un trabajo partidario, que está muy bien que eso se haga. La política implica también fortalecer a los partidos políticos. La cosa es que se presentaron esos proyectos el 2 de agosto del año 2018. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Esos proyectos han estado en las comisiones de justicia y en las comisiones de constitución. La de justicia presidida por Alberto Oliva y la de constitución presidida por la señora Rosa Bartra. Y lo que ha ocurrido es que han sacado adelante los dictámenes. Parece que los quieren seguir discutiendo, pero ya están los dictámenes. Y son seis dictámenes que están pendientes, donde están uno que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, está otro, un sistema, crea el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción que modifica la ley orgánica del Ministerio Público. Son seis proyectos que están ahí, que son muy importantes para avanzar en la reforma judicial. ¿Qué es lo que ha sucedido? Desde el 2 de agosto, usted cuenta, al día de hoy. ¿Saben cuántos días han pasado? 242 días. Y como diría el finado Humberto Martínez Morosini, aquí no pasa nada, porque todavía no se aprueban estos proyectos. Y entonces, ¿qué es lo que esto significa? Es que el esfuerzo por reformar la justicia peruana está estancado. ¿Por qué está estancado? Porque el Congreso no avanza, no hace su tarea. Ahí están justamente los proyectos de los cuales le estaba hablando, gracias a Edith por ponerlos, y son esos seis proyectos, ¿no? Ley que crea el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, seguimos subiendo, ley que crea el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción, cambia la ley orgánica del Ministerio Público, otra ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Por algo los mejores chistes del mundo son los chistes de abogados, deberían preocuparse los profesionales del derecho. Luego, ley que mejora la transparencia en los organismos del sistema de justicia. Luego, ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público. Y todos estos están por entrar al Pleno, pero el Pleno no los vota. Se espera que esta semana pueda ocurrir eso, pero justamente los que tienen que sustentar esos proyectos son los presidentes de las comisiones de Constitución y de Justicia. Pero lo cierto es que estamos a 242 días, es un montón de tiempo, y aquí no pasa nada. En ese Congreso no tienen mucho entusiasmo, mucha rapidez por aprobar la reforma judicial. Ahí estamos ahora y punto uno. Punto dos, está la reforma política. La reforma política, como ustedes saben, tiene que ver con la corrupción, porque lo que se vio en los audios es que la corrupción en el Perú no solo está en los jueces, que es fomentada, apoyada a manera de cómplices por muchos políticos, y que el sistema político está infectado por la corrupción. Esto lo que requiere es una transformación radical de la base, de la manera como se financia la política, la manera como se regulan, se manejan los partidos políticos, cómo opera el Congreso de la República, todo eso. En previsión de eso, el presidente de la República planteó un referéndum que se realizó el 9 de diciembre, el cual ganó, pero abrumadoramente, contra la oposición del Fujiaprismo, que no quería ninguna reforma, salvo una que metió una trampa en el tema de la bicameralidad para ver cómo por ahí les daban la puerta falsa para una reelección amañada, tramposa, que es lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que sucedió luego? Es que en verdad eran tres preguntas sobre temas de reforma política que no pueden ser en modo alguna una reforma política. Entonces, consciente de eso y luego de este abrumador triunfo del presidente Vizcarra en este referéndum, convoca, al igual que en el caso de la reforma judicial, con la comisión presidida por Alan Wagner, convoca ahora a una reforma, a una comisión para la reforma política, presidida por el politólogo Fernando Tuesta, que es una de las personas que más conoce el tema del Perú, junto con cuatro otros distinguidos profesionales de la ciencia política, y producen un documento que lo entregan el 4 de marzo, de acuerdo a la fecha pactada. Lo entregan, y ¿qué es lo que sucede? Es que al comienzo hay unas reacciones de lo más tibias por parte del Poder Ejecutivo, donde el nuevo premier, además todo esto ocurrió en medio de una confusión porque hubo un gabinete que se iba, otro que entraba, el presidente Vizcarra comenzaba a caer en aprobación en la opinión pública, y eso hace que el gobierno dice, bueno, está muy bonito lo que nos ha entregado el señor Tuesta, ahora vamos a este documento a someterlo a consideración de universidades, municipios, partidos, tan. O sea, para nunca terminar. Y al toque sale y dice Salaverry, el presidente del Congreso, lo mismo. Yo pensé, y se los comenté en este programa, que así no va a haber ninguna reforma. Algo ocurrió en los días siguientes que dieron marcha atrás, y ahora dicen tanto el presidente Vizcarra como el presidente del Congreso, Salaverry, que van a apoyar la reforma política. ¿Por qué es tan importante? Y acá uno, los dos elementos, reforma política y reforma judicial. Porque ambas reformas son cruciales para combatir a la corrupción. Uno, la corrupción se combate de dos maneras. Uno, procesando a los culpables. Y eso tiene un trabajo del Poder Judicial, el Ministerio Público, y que se apliquen las sanciones con el máximo rigor. Eso va por un lado. Pero en otro lado, otra manera también de combatir la corrupción es de manera estructural. Es decir, cambiando las reglas por las cuales se produce el sistema político, el sistema judicial. Eso es lo que el gobierno le corresponde. La justicia la administra el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera. Hay todo un aparato ahí que va caminando. El Poder Ejecutivo debe estar al margen de eso. Pero el Poder Ejecutivo lo que sí puede hacer, junto con el Congreso de la República, es cambiar las normas para que éstas promuevan la transparencia, la eficiencia, ayuden a combatir a la corrupción. Por eso es que son tan importantes en este contexto la reforma política y la reforma judicial, porque son las mejores maneras de cambiar la estructura para combatir la corrupción desde la raíz. Y es ahí donde estamos. Por tanto, lo que tenemos es que empujar, promover ambas reformas. Pasado mañana en el Congreso, el 4 de abril, es un día importante, porque lo que se debe esperar es que el Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, presente ahora sí con entusiasmo, con ganas, con esfuerzo, de decir, acá está la reforma judicial que tiene que ser debatida y aprobada cuanto antes y está pendiente ya en la cancha de ustedes. Acá está la reforma política que se tiene que debatir y se tiene que avanzar. Y es bien importante, porque si la reforma política no se aprueba antes de este año, no vamos a tener reglas nuevas para la elección que viene del año 2021. Y ya sabemos, con estas reglas lo que producimos es el Congreso actual, que es una vergüenza. cada día se encuentra que, la verdad, cada congresista con pocas excepciones son unos chorizos que andan pagando por lo bajo asesores, sifoneando el dinero. Es, la verdad, una cueva de ladrones. Da vergüenza ese Congreso. Eso hay que cambiar. Y entonces hay que avanzar en ambas direcciones. Y lo que la prensa puede hacer es presionar en el buen sentido para que estas reformas cobren notoriedad ante la opinión pública y promover que se debatan y se aprueben para el bien del país. Y eso me parece entonces que está en el corazón de lo que es la portada del día de hoy del diario La República. Y dice, me la puedes poner de nuevo, y está en este, ahí está. Y está en ese contómetro que está en la parte alta, que va a aparecer todos los días diciendo cuántos días ya han pasado de la reforma judicial sin que se apruebe. En resumen, lo que tiene que hacer entonces el Poder Ejecutivo es presionar al Congreso de la República, ya pueden sacar la portada, para que vía la persuasión, vía la explicación, vía la exposición del Premier Salvador del Solar pasado mañana en el Congreso, o si es que no hacen caso, vía la presentación de una cuestión de confianza, o vía un referéndum, que es lo que ha planteado Daniel Salaverry, para aprobar las reformas, como quieran. Pero tenemos que avanzar rápido, porque la mejor manera de combatir la corrupción es cambiando de raíz las reglas que rigen el sistema político y el sistema judicial. Ese podría ser el mayor legado que deje el presidente Vizcarra cuando el 2021 se vaya de todas maneras, porque ahí no caben reelecciones ni nada, y él lo aseguraba así. El mejor legado que puede dejar al país de esta presidencia de 4 años es justamente haber transformado el sistema judicial, transformado el sistema político peruano. Si eso hiciera, sería estupendo y sería recordado por mucho tiempo. Eso es lo que quería decirles, y es hora de retirarnos, y entonces se quedan con el noticiero que viene en unos pocos minutos, y conmigo nos vemos aquí en Claro y Directo mañana a la hora de siempre, las 6 de la tarde. Chau, chau.